recibimos la visita, gracias ministra, Sofía Montiel, de la Secretaría, es rango secretaría todavía, ministra, ¿verdad?
Sí, buenas tardes.
¿Cómo le va? Oscar, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto tenerla aquí.
Juan, encantadísimo estar aquí. Sí, es rango de secretaría, bueno, ojalá en corto tiempo podamos hacer todo lo previsto para que realmente pueda ser ya un ministerio con un mayor presupuesto dado.
Es necesario, Sofía.
Es necesario porque es una actividad que está más que comprobada, que genera muchas divisas para nuestro país, es un sector económico demasiado importante. En el año 2017 ha ingresado más de 619 millones de dólares. Ocupamos el quinto lugar dentro del sector productivo económico de nuestro país, luego de la venta de energía, venta de carne, cereales, soja. Ya viene el ingreso por turismo. Entonces,
servicio, ¿verdad? O sea, turismo servicio. Es servicio.
Servicio.
Y qué engloba ingreso por turismo, servicio, hotelería, convenciones y
tal. Exacto, hemos recibido cerca de 1,5 millones de turistas, quienes tienen un promedio de gasto por permanencia de $351. Y de así excursionistas,
se ¿eh? Así se calcula.
Uh-huh. Y de excursionistas, que son aquellos que especialmente en zona de frontera ingresan en el día y vuelven a salir, tuvimos más de 3 millones, quienes tienen un promedio de gasto aproximado de $20. Uh-huh. Entonces, haciendo las multiplicaciones, claro, nos dan esta cifra. Ellos, en la medida que logremos que mayor cantidad de excursionistas se conviertan en turistas, porque gastan más,
claro,
y ese factor se multiplica y se desparrama realmente, que es lo que necesitamos en el sector hotelero, gastronómico, entretenimientos, guías, transportes y todo lo que conlleva indirectamente con otros sectores productivos como el frutihortícola, artesanal, o sea, una cadena productiva impresionante es la beneficiada con esta actividad que la
¿cómo convertimos, turismo? Sofía, al excursionista
en turista.
En turista. O sea, excursionista es ese que llega por, pasa 24 horas, una estadía corta.
Y tiene poco presupuesto, ¿verdad?
No, muchas veces puede tener, tiene más, un buen presupuesto, pero simplemente poco. Viene por algo puntual. Claro. Viene por algo puntual a realizar una gestión o rápido, unas compras específicas y ya vuelve a destino.
No, ¿verdad? Tiene interés en quedarse más días porque ahí es donde tenemos que ofrecerle algo más para que tenga
un atractivo. ¿Qué, por ejemplo, ese Sofía? Pero te llamo a tu teaya. ¿Qué, por ejemplo, que sí, podemos decirle al excursionista? Vamos a ver, ¿qué más le podemos ofrecer?
Bueno, ahí está nuestro gran desafío, el tener que trabajar en campañas de promoción a nivel internacional de manera a poder captar el interés ya en origen. Para que cuando estén en destino ya entiendan del por qué tienen que prolongar su estadía. Estamos hoy trabajando para diversificar nuestro mercado, porque no podemos estar sujetos siempre únicamente a Brasil y Argentina. Hoy la mayor cantidad de turistas y excursionistas los recibimos de esos dos países. Así llega una crisis en esos dos países
y nos tambalea nuestro turismo
terriblemente, terriblemente.
Como fue Encarnación,
por ejemplo. Y Ciudad del Este también.
Claro,
Asunción también tuvo un bajón en este año.
Sí,
en
con los argentinos sobre todo.
Alojamiento, servicio de hoteles y gastronomía también sufrimos. Entonces, la idea y toda la planificación que estamos realizando ya para el año 2019 en adelante es la de ir viendo nuevos mercados, apuntar a Chile, apuntar a Uruguay, apuntar a Panamá, que nos todos aquellos destinos que con quienes tenemos conexión directa aérea. Especialmente y seguir realizando nuestras fuertes campañas para aquellos lugares que de por sí, aunque haya crisis, igual vienen por vía terrestre. ¿Sí? Entonces, para ello estamos trabajando como un eje principal mejorar la accesibilidad terrestre, me refiero a accesibilidad, Falcón, Ciudad del Este y Encarnación, que como ustedes saben en qué condiciones, porque probablemente transitan y también hacen ese cruce.
Hace rato no salimos.
Las veces que hemos ido, por ejemplo, a Ciudad del Este con ganas de cruzar de pronto para hacer una vueltita por las cataratas, alguna cosa así, algún programa así,
y al revés,
siempre tenemos que pensar en el tema de el puente. ¿A qué hora podríamos pasar el puente? ¿Cuántas horas nos va a llevar cruzar el puente? Nos pasó en una oportunidad y al revés. Pero digo nomás, lo que está diciendo Sofía, que tiene que ver con la accesibilidad, ahora que se está anunciando una vez más, y parece ser que esta vez se va a concretar, la construcción de dos puentes más. Uh-huh. Eso tiene que ver con la accesibilidad para poder tener un mayor flujo de turistas ingresando al país, porque pues ya vas a pensar tres veces cuando ves esa imagen que vos pones temprano en la mañana del puente atestado de gente. Entonces, espera un poquito, yo no me meto a esa cola ni muerta, ¿verdad? Entonces pasa también un poco por ahí, si vos le das más posibilidad a la gente, va a venir con mayor facilidad también.
Es así, por ello estamos trabajando interinstitucionalmente, porque aquí no es solo la Secretaría de Turismo, están muchas instituciones interviniendo, MOPC, Ministerio del Interior,
Obras Públicas,
muchas otras instituciones que prestan servicio y que les corresponde estar en zona de frontera. Prefectura. Entonces lo planteábamos como problema y me comentaba el ministro de Obras Públicas en estos días que ya tienen el proyecto aprobado y con financiamiento y se va a empezar por Falcón.
Entonces, qué suerte,
tiene
qué maravilla.
Un proyecto fantástico, fabuloso. En el
y además, que, Sofía, perdón que te interrumpa, sucio, ¿verdad? Uno ingresa al Paraguay, ¿verdad? Y es tan espantoso ver ese puesto de control ahí en Falcón, ¿verdad?
No, yo no me vi hace rato, por eso no puedo hablar.
Horrible, porque es la recepción del país, yo siempre digo, tiene que brillar, tiene que ser fantástico, tiene que decir, estás ingresando a un gran país, chiquitito geográficamente, pero a un gran país. O sea, si yo si fuera vos, ¿sabes qué haría? Yo cruzaría, si fuera autoridad, yo cruzaría al otro lado tipo Kiko en la vecindad y me fijaría. Y después voy, saco foto y le muestro a mis funcionarios, 10 veces más lindo tiene que ser. Si Argentina tiene así, Paraguay mucho más lindo. Si Brasil tiene así, Paraguay mucho más lindo.
No solo en la infraestructura, sino también en lo que es la atención de la gente, ¿verdad? Porque ahí también hay un déficit importante y tiene mucho que ver cómo te reciben. Te reciben con amabilidad, sin pedirte ninguna coima, sin exigirte algo que se supone que tenés que tener, pero en realidad no tendrías por qué tener, pero te meten en un brete. O sea, ese tipo de conductas que lamentablemente sabemos que todavía se dan.
Por eso ya habla de la intervención de casi otras instituciones: Policía Nacional, Ministerio del Interior.
Todas las que tienen injerencia. Y bueno, darles la buena noticia que el proyecto para Falcón ya está trabajado y la infraestructura que tenemos en Ciudad del Este, que es una infraestructura relativamente nueva, con aporte de Brasil que se había implementado, pero la operativa desordenada que tenemos en ese lugar, mejor decirlo desordenada, porque en realidad es caótico, la imagen que estamos proyectando. Pero bueno, el problema existe.
Ahí estamos viendo justamente, ministra.
En la televisión estamos viendo, yo creo que esto fue como, es ahora.
Sí. Tiene pinta de que es
ahora.
Tiene pinta de que es vivo.
Es ahora. Y fíjate, del lado derecho es el ingreso a Paraguay.
A Paraguay, sí.
El lado, y es del lado paraguayo, ¿cómo están pasando al Brasil? Sí. Pero también es incesante el flujo
del Brasil al Paraguay.
Bueno, eso no se va a atajar, Oscar. No. Eso va a seguir siendo incesante.
No entiendo. Digo nomás,
por eso es que es más que necesario tener un segundo y un tercer puente. Porque verdaderamente tenemos que, vuelvo a repetir, ordenar. Los camiones de carga no pueden estar pasando por este mismo puente. Lugar, entonces, al irse esos camiones de carga por Presidente Franco, bueno, dejar esto alivianado para el cruce de vehículos livianos.
Ya lo que es la hora y todavía el tránsito es incesante allí en la zona del puente.
Es así,
estamos en vivo ahí, ministra.
Eso es propio de esta frontera tan dinámica como la que tenemos en Ciudad del Este y en Posadas con Encarnación. También.
Aprovechando tu tiempo y puntualmente, si yo digo, venga pues Asunción, vamos a hacer turismo. Y acá nos miramos y digo, Asunción para hacer turismo. Ministra, contanos, ¿qué le ofrecemos al que dice, voy a Asunción?
Bueno, Asunción tiene sus encantos. Hoy decíamos esta mañana
en la conferencia
de que invitamos a la gente del interior, como yo que estoy viniendo de haber vivido 14. Yo soy de Asunción, pero estuve comisionada trabajando en Alto Paraná 14 años con toda mi familia. Bueno, y ahora me toca asumir esto y estoy volviendo. Entonces, ya me siento arribeña en Asunción. Después de haber estado tanto tiempo en el interior, hay tanto. Asunción mejoró muchísimo en cuanto a servicios, entretenimientos, tiene sus encantos que tienen que ser trabajados. Están los monumentos, están los museos, simplemente estamos trabajando en una articulación interinstitucional con el Ministerio de Cultura, el Instituto Paraguayo de Artesanía, la Secretaría de Turismo y otras instituciones, de manera que ese City Tour, a que ese tour por museos y sitios históricos tan ricos que tenemos en el microcentro de Ciudad del Este, se puede realizar, de Asunción, puede realizarse también de noche. ¿Por qué no hacer un City Tour?
Las experiencias
nocturno?
Anteriores fueron fantásticas. Creo que dos ediciones tuvimos.
Así mismo.
Y no paraba de ir la gente a los museos a las 11 de la noche.
Sí.
Y aprovechar después el microcentro. Oye,
además,
donde
con las temperaturas que tenemos.
Con el clima
hoy,
para hoy, todo lo hace que es nocturno.
Ministra, el cementerio de la Recoleta, la municipalidad suele hacer.
Sí, dos veces al año hace
el tour. Ahora hicieron, es más, hicieron creo que tres ediciones ya este año. Antes de terminar el año, ahora en octubre creo que hicieron uno último. Dicen que el tour por el cementerio de la Recoleta es una cosa fantástica con los relatos de la gente que conoce que hay ahí.
Claro,
es espectacular.
Esos son los tipos de circuitos que nosotros estamos motivando a las agencias de viajes a que vayan generando, y también a los programas de turismo joven porque hay muchos jóvenes involucrados hoy, comprometidos con el desarrollo del turismo, que es lo que buscamos. Hoy el turista está cada vez más exigente, pide que las ofertas de productos sean creativas, muestren experiencia, quieren la vivencia, no tanto estandarizado y protocolizado, no. Por eso es que tiene tanto éxito la experiencia de las posadas turísticas. Este programa donde uno va, se aloja en una vivienda rural de una familia clase media que tiene ya varias habitaciones de hijos que ya se casaron, se fueron, los acondiciona y recibe al visitante. Llama la atención al desayuno, te preparan, te reciben.
¿Es en el sector rural?
En el sector rural, aquí.
No, pues yo digo en Asunción, porque la gente...
Vos
que venís de Ciudad del Este, ¿Propio Paraguay? Pregunto nomás, para aquel que viene...
Comparado con otras capitales, no.
Asunción no, pero para el que viene, capital. Digo, estamos llamando por el turismo interno a Asunción. Y le decimos, no, pero Paraguay, ni después te dice, ¿qué le decís vos, ministra?
No,
hotelería, por ejemplo.
La hotelería que tenemos actualmente aquí no tiene nada que envidiar a la hotelería de otros países, de otras capitales, de primer nivel. El servicio ha mejorado muchísimo, la amplia variedad de gastronomía da perfectamente para hacer un tour gastronómico.
Hoy sí.
Tenemos hoteles con restaurantes y servicios de primer nivel, hoteles que el propio hotel es un atractivo en sí. No quiero nombrar, pero están aquí muy
pero
cerca.
Pero sabemos,
muy
conocemos
cerca.
Hoteles. Entonces, realmente lindísimos.
Realmente, estar en ese lugar ya es todo un atractivo y un motivo que me ha constado a recibir a una alta autoridad de la Argentina, quien ha llamado a su esposa y dice, ahora tómate el vuelo y vení. Estoy en un lugar alucinante. Y está aquí muy próximo.
Sí, nos imaginamos.
Entonces,
cuál
es
debe ser.
Es una experiencia que, claro que sí, ahora, es motivo para que la gente...
Perdimos el centro, ministra. Yo ya te estás refiriendo ya
al nuevo eje zona, corporativo.
Donde hay, cosas. Restaurante...
De primer nivel.
Puedes hacer cada fin de semana durante no sé cuántos meses, puedes hacer.
Y no vas a repetir.
Y no vas a repetir. Sí. Pero digo, ¿y el microcentro?
También hay. Tenemos de aquí a corto tiempo se inauguran unos hoteles con una infraestructura colonial emblemática que se ha cuidado. Sí.
Conozco uno que fue restaurado
por
completamente.
Dentro
están
haciendo una hotelería de primer nivel, cuidando todo. Y es capital extranjero.
Español.
Capital español. Entonces, sí se va a reactivar el microcentro con inversión de primer nivel.
El tema de la inseguridad, de pronto, es un tema que todavía preocupa a las personas que, sobre todo...
No, eso en cualquier parte.
Claro, no, pero...
La Valle y Florida en Buenos Aires.
Ya sé, pero independientemente de lo que pase en otro lugar, tenemos que preocuparnos por lo que pasa acá, en el sentido de que Asunción, lamentablemente, se fue despoblando, ¿verdad? Porque esa es una realidad del centro de Asunción. Se fue despoblando y entonces hay como un aire medio marginal en algunos sectores de Asunción. Entonces, cuando vos estás tratando de llevar de vuelta al turismo a la capital, al centro histórico, obviamente que ahí también hay, tienen que participar todas las instituciones para garantizar de alguna manera no solamente calidad en la gastronomía,
seguridad,
y en la hotelería,
todo,
sino también seguridad para que vos puedas caminar tranquilo, que no te asalten, que no te terminen dando, qué sé yo, una cuchillada para sacarte el celular o la cartera, ¿verdad? Tiene que ver también con eso que podemos ofrecer. Pues yo pensaba, decía, cuando vos hablabas del verano en Asunción, con estas temperaturas tan cálidas que tenemos, y que Asunción no tenga un lugar donde ir a darte un chapuzón. A mí eso me parece tremendo. Y si se pudiera hacer algo para recuperar la bahía, por ejemplo, porque uno ve al día siguiente de la Nochebuena, al día de Navidad, ¿qué es lo que vimos en las tapas de los diarios? Gente que fue a darse un chapuzón ahí, a la bahía, porque no tiene un club social donde refrescarse o no tiene una pileta en la casa. Y es gente, obviamente, de escasos recursos, pero que tiene todo el derecho del mundo a tener un lugar saludable donde ir a refrescarse. Y ahí estaban los niños bañándose en un lugar que está prohibido para el uso recreativo, porque no está en condiciones ese lugar, ¿verdad? Entonces, es decir, recuperar, así como Encarnación tiene una maravillosa costanera de la que vive, porque todo lo que ingresa a Encarnación gracias a esas playas fantásticas.
Hernandaria ahora
¿hay
también
alguna posibilidad, sí, que Asunción en algún momento pueda recuperar sus playas?
Ojalá, ojalá, realmente el deseo existe, sí. Y bueno, realmente es un compromiso de todos el que podamos realmente empoderarnos y comprometernos. Eso nos pertenece a todos, y que podamos realmente recuperar esa bahía, convertirla en una opción más, ¿verdad?, para aquella persona que viene del interior y quiere disfrutar de esta bahía como corresponde. Claro que sí, amerita. Quería terminar de mencionar la idea de las accesibilidades, porque uh-huh, son fundamentales. Sí. Y hablo de Ciudad del Este porque ahí tenemos en la triple frontera circulando cerca de 4 millones de turistas al año. Si sabemos trabajar estratégicamente ese lugar, podemos vivir de esos turistas que están ahí perfectamente, alimentar, captarlos y alimentar al país entero. Entonces, por eso es que vuelvo a puntualizar la importancia de ordenar y brindar una imagen de seguridad y de orden en la zona primaria de Ciudad del Este.
Pero ahí hay más recursos, Sofía. Yo creo que con los recursos que habitualmente da Itaipú, por poner un ejemplo nomás, se puede generar un entorno como este que estás deseando.
Sí.
Y que no subsidie a todos.
Más que nada, Oscar, no pasa ni por lo presupuestario ni por lo económico, pasa por las voluntades, entiendo yo. Y ayer se conformó una mesa de trabajo donde estábamos todos los representantes directamente vinculados y representantes del sector comercial turístico del este del país.
Totalmente.
Quienes se dieron cita, a quienes convocamos, y bueno, se está tratando.
Gobierno central, gobierno departamental y gobierno local. Eso se llama política de Estado. Así. Aunque el gobierno central sea de un partido, el gobernador sea de otro movimiento incluso, si saben trabajar, se puede construir una política enorme.
Un oyente dice, Menchi, el 20 de diciembre en el peaje del Puente Remanso había una cola hasta la rotonda en la Ruta 3. Eso ofrecemos a los turistas de la Argentina, además de las coimas de la Policía Nacional y de los zorros de turno. Dice un oyente.
Yo no recuerdo.
Ayer hablábamos puntualmente de esa problemática y bueno, y el ministro Vince daba el compromiso de que por favor se denuncien los casos, uh-huh, específicamente en qué zona, en qué parte, y ellos tomarían intervención. Uh-huh. Estamos haciendo un trabajo conjunto por realmente brindar el eslogan y cumplir el eslogan de viaje seguro por Paraguay. Uh-huh. Este es un proceso y es una campaña que le vamos a iniciar con mucha fuerza. Vamos a salir a las rutas, ya uh-huh, estamos por las rutas en las fechas claves, uh-huh, mismo monitoreando, y esperamos también las denuncias. Se van a lanzar unas líneas gratuitas para que la persona que está siendo afectada o esté visibilizando algún hecho anormal pueda hacer la denuncia. Lo mismo en zona primaria de Ciudad del Este, se ha propuesto una mesa de trabajo con los técnicos y las autoridades, y este 4 de enero vamos a estar todos a las 11 de la mañana, todas las autoridades de Asunción, uh-huh, nos trasladamos allá, vamos a trabajar en zona primaria misma.
¿Ciudad del Este?
En Ciudad del Este, para tratar el problema, porque hay que tratarlo, uh-huh, y ver la posible solución, la más pronta, la que dé más resultado, porque aquí no buscamos perjudicar a nadie, buscamos beneficiar, buscamos captar esa cantidad de gente que está del otro lado, y por desconocimiento, por mala información, por mala imagen que hemos, uh-huh, dado durante mucho tiempo, están dejando de venir al país. Ese dinero lo necesitamos. Entonces, uh-huh, esta es una estrategia puntual que ahora la estamos trabajando.
El otro día hubo un caso así concreto, particular, rápido, nos cuento, de un ciudadano muy entendido en la materia, un ciudadano común y corriente, pero abogado de profesión, que pilló a unos agentes de la patrulla caminera tratando de coimear a un auto donde iban turistas, ¿verdad? Entonces, obviamente, empezó a pedirle una serie de cosas que no tenían absolutamente nada que ver, y se baja este ciudadano con su teléfono y le encara ya directamente a los oficiales de la patrulla caminera y le dice, ¿qué le está pidiendo? ¿Verdad? O sea, eso también es importante, de pronto, que haya como un mayor control entre todos para evitar que eso vuelva a pasar, porque obviamente esa
el perjuicio
gente
es enorme.
Después no pierde nunca más, nunca, y después el radio te mata.
Por una cuestión de tiempo nomás, sobre todo por un minuto tengo para la televisión, un minuto. San Bernardino, como que fui, porque otra vez vimos una cantidad impresionante de gente con una expectativa enorme. ¿Estás trabajando con la gente de San Bernardino?
Estamos trabajando
con Luis, con Aguilar.
Sí,
con
ayer estuvimos por
San Bernardino. Estuvo el
Parque Boa.
estuvo.
Estuve en la inauguración del Parque Boa. Sí. Me encanta, un serpentario hermoso.
Sí, pero sí, un museo de serpientes muy poco yo habitual, yo la primera vez.
Yo paso por ahí, no.
Evito, no dicen que son unas serpientes mansas, no sí, sé, pero sí. las tuve muy cerquita. Sí.
No, yo no, paso.
Bueno, es muy muy innovador realmente ese museo y llama la atención y creo que va a ser muy visitado. Está ubicado en el centro mismo de San Bernardino.
Dice un oyente, Menchi, Oscar, Juan y Sofía.
Sí.
Soy ciclista y todos los días circulo por ambos tramos de la costanera. Ah. En el nuevo tramo de la costanera hay un olor nauseabundo que se hace insoportable, sobre todo en los días de extremo calor, y el paisaje es lamentable. La gente de escasos recursos mezclada entre vertederos de basuras improvisados, sumado a la falta de voluntad política para reubicar a todas esas familias en viviendas más que precarias e insalubres, hacen que la experiencia en la costanera sea memorable, pero de manera negativa. Es una pena realmente, nuestra costanera debería ser algo maravilloso. Se me ocurre algo como Puerto Madero, pero en vez de ser un punto atractivo de la ciudad, es un lugar sucio, feo y peligroso. Duele, pero es la verdad, dice este oyente.
Yo la verdad no sé qué decir, porque en realidad todo hace cuántos décadas estamos esperando el sueño de este ciclista, sí. ¿Verdad? Pero tenés que tener la carga encima de la gente. ¿Qué hacemos con la gente? ¿Cómo los reubicamos? ¿Dónde? No, es muy fácil decir, sáquenlos todos. No, es así, no funciona así. Eso, no, ya sé, pero sí. ¿Y qué haces? Se plantearon asentamientos, urbanizaciones en el departamento central. Y fueron proyectos que fracasaron. Porque como dice Sofía, en el tema de turismo y de servicio, vos tenés que trabajar integralmente. Que le lleve la Secretaría del Ministerio de la Vivienda y le diga, acá tiene una linda casa. ¿Okay? ¿Y el resto? Entonces, sí, nos falta, claro. Ese nomás es el tema. Ministra, ¿qué querés contarnos vos que nosotros? Ya te preguntamos. San Bernardino, dijiste que estás trabajando con el intendente, con el gobernador, supongo también ahí. Estuvo él ayer, hoy, ¿verdad? En el lanzamiento, ¿no? ¿O ayer fue?
Ayer estuvimos nosotros, sí, por San Bernardino, porque participamos del lanzamiento de la marca Samber Te Quiero. Es una marca que va a ser publicitada ahora durante todo el verano.
Sí.
En San Bernardino fue un ofrecimiento del sector privado para el intendente,
sí,
de manera que puedan trabajar eso localmente primero, principalmente para que haya un compromiso y un empoderamiento de la gente que vive y tiene viviendas en San Bernardino.
Sí.
De manera que puedan cuidar, preservar la ciudad, porque muchas veces comentaban de que son los propios lugareños quienes destruyen lo que se parquiza, se arregla, se hace una jardinería linda, al rato eso está...
¿Verdad? Los vecinos deberían cuidarse.
Es una cuestión cultural, Oscar. Yo digo nomás, eso tenemos que empezar a enseñar a nuestros niños desde chiquititos, ¿verdad? A cuidar el espacio público. Nosotros no tenemos noción del espacio público. Ese es un tema que tantas veces ya lo hemos hablado acá, ¿verdad? O fíjate cómo en otras ciudades, donde la gente no tiene la casa, no tiene el patiecito, porque hace rato la construcción es vertical, sí, y viven departamentos. Las plazas en Buenos Aires, por ejemplo, una más linda que la otra.
Ahora está impecable.
¿Por qué? Porque es el espacio público, es el espacio donde van las familias. Entonces hay conciencia de ese espacio público y lo cuidamos todos.
Hay educación.
¿Qué te dijeron sobre ese tema, ministra? O sea, compromiso que hiciste.
Compromiso, sí. Bueno, por sobre todas las cosas, que haya un... Realmente vamos a trabajar mucho y sé que esta no va a tener un resultado inmediato, pero sí a mediano plazo ya vamos a poder ver, porque eso logramos en Alto Paraná y específicamente con 5 municipios importantes. Hicimos una intensa campaña de Buen Anfitrión. Dimos charlas de sensibilización a todos los prestadores de servicios turísticos, taxistas, vendedores ambulantes, recepcionistas, vendedores de shoppings, de negocios, de tiendas, recepcionistas de hoteles, guías de turismo.
Restaurantes.
De atención al cliente, importancia del turismo dentro del sector económico nacional. ¿De qué manera nos afecta? ¿De qué manera nos beneficia?
Nos beneficia a todos.
Claro. Fuimos dando diferentes charlas gracias al sector privado que apoyó, que estuvo a nuestro lado y que al darse cuenta de que esto era realmente un voluntariado, fueron sumándose la Cámara Junior Internacional y otras diciendo qué cursos más nosotros podemos ayudarles. El Servicio Nacional de Promoción Profesional.
Capacitación.
Les podemos dar capacitación en inglés turístico para los taxistas. Tenemos básico, hoy 90 taxistas con inglés turístico. Después de 9 meses, lo básico y elemental. ya terminando de aquí a corto tiempo ese curso que se había iniciado en Alto Paraná. Buenísimo el resultado. Eso queremos replicar en los 17 departamentos, porque necesitamos entender por qué tenemos que ser hospitalarios, amables, manejar valores, manejar valores. La honestidad tiene que brillar en nosotros. De lo contrario, haciéndonos de los astutos, lo único que hacemos es espantar a esa persona que está viniendo a traer divisas que necesitamos en nuestro país. Y el otro programa importante que también desarrollamos en Alto Paraná y que queremos implementar a nivel país, de ser posible en corto tiempo, es una campaña que se llama Pequeños Turistas. Enseñar en la malla curricular del Ministerio de Educación a niños de primaria la importancia del turismo, que como asignatura tengan dentro de vida social turismo. Entonces aprenden a conocer los lugares turísticos de nuestro país, a valorar nuestra historia, nuestra artesanía, nuestro folclore, y tener que obligatoriamente dentro de la malla curricular conocer los lugares. De esa manera les enseñamos a empoderarse de nuestra cultura y a sentirse realmente comprometidos desde chiquititos. Y vamos a evitarnos esos problemas de que no cuidan los parques, no cuidan las plazas, destruyen todo lo que tenemos, se roba y se rompe, se corta la flor. Me encanta esta flor, corto y llevo. O sea, ese tipo de
práctica. Oye, ya va a plantar en mi casa.
¿Mira esta foto?
Sí.
Es de Laguna Blanca, ¿verdad?
Laguna Blanca en San Pedro.
¿Y cómo está ese tema? Porque es una parte tan propiedad privada, algo así. Hubo, claro, ¿no?
El rancho Laguna Blanca tuvo un problema y creo que sigue teniendo. Sí. Pero contigua a esa propiedad existe una propiedad privada que sí está trabajando el mismo espejo de agua.
Y vos fíjate, Sofía, cómo la gente que va a Laguna Blanca es absolutamente respetuosa de las reglas que se impusieron en Laguna Blanca. Por eso el agua sigue transparente, porque la gente va. Pero la gente, ¿por qué ahí no tira su lata? ¿Por qué ahí no deja la basura en cualquier lugar? ¿Por qué no mata animales silvestres? ¿Por qué es respetuosa la naturaleza ahí, en ese lugar?
Porque
¿y por qué
es negocio de todos.
Y claro, pero porque además se establecieron reglas claras, contundentes. Y al primero que no cumplió, se lo sacó. Así. Se lo sacó del lugar.
Todo pasa por la educación.
También es de, ustedes,
No. Eso está en propiedad privada.
Pero animan también, o ellos no quieren, porque creo que hacen turismo también hacia el norte.
Con reservas, y si los propietarios están de acuerdo con el grupo que van a recibir, bueno, se abren los portones.
Pero se puede abrir.
Sí, se abre.
Y Vallemí, porque ahí hay unas cosas
fantásticas. Unas cavernas fantásticas, está muy bien trabajada por grupos de jóvenes.
Pero ese hay lugar de hospedaje,
tenemos. Tenemos trabajados en Vallemí, tenemos ese mismo grupo trabajado dentro del programa Turismo Joven en 5 lugares, en Pirayú, en Ubucuí, en Yaguarón. ¿Qué tenemos en Yaguarón, por ejemplo? Sí. Que está tan cerca, ¿verdad? Que es una escapada.
Bueno, la iglesia para empezar, ¿verdad?
La iglesia, sí. El museo Gaspar Rodríguez de Francia, que está remozado y muy bien mantenido. Llegar a la cima del cerro y ver todo el
valle.
Tienen, aparte de lo que es la contemplación y el paisaje, le dan mucho realce a lo mitológico, a nuestros mitos y leyendas. Entonces te van recreando qué dicen de Luisón, qué cuentan del Yasuyateré, y te van hablando del bombero y del curupí, y de todo aquello.
Y salí corriendo. Sobre
todo el curupí.
Ministra, acá me preguntan en Twitter, sobre todo, porque el pueblo, viste que la clase media en general, puedes hacer turismo interno, pero tenés también la opción de irte, qué sé yo, del país. Pero el pueblo, ministra, normalmente a veces se quiere ir a estos arroyos y a estos espejos de agua de cordillera, sobre todo. Y me estaban preguntando acá si qué tal la calidad de las aguas, si son limpias, si se está trabajando en ese sentido, porque es ahí donde va la mayoría de la gente.
Claro que sí. Cierto. Tenemos un listado de los balnearios y espejos de agua que están habilitados por MADES, que es el Ministerio del Ambiente.
Ajá.
Tenemos en página web, les invitamos a que ingresen, porque de memoria no lo sé decir. Está www.cenatur.gov.py. Y se despliega el listado de aquellos balnearios que están.
Y hay fotos, videos y esas cosas ahí.
Sí, sí. En esa página pueden acceder también a esta revista, que es la revista Yajá, en formato digital, donde pueden encontrar toda la información necesaria. Está en la misma página web, donde pueden encontrar contactos.
Departamento por departamento.
Cada uno de los departamentos donde están las sugerencias para realizar turismo de aventura, turismo rural, no solamente turismo ecológico.
O sea, ¿cuánto genera de ingreso, de movimiento económico el turismo interno?
Más de 125 millones de dólares generó en el año 2017 por más de 2.5 millones de paraguayos que estuvieron circulando por todo el país.
Mira qué bueno.
Entonces, la cultura de conocer nuestro país, esas ganas, esa curiosidad que va despertándose en el paraguayo, genera beneficio económico nuevamente para los propios paraguayos. Entonces, tenemos que seguir apostando al desarrollo del turismo interno. No es mágico, esto no es rápido, esto es un proceso y pasa mucho por la educación.
¿Cuál es el lugar más visitado por los paraguayos? ¿Cuáles son o las zonas y donde los paraguayos eligen y dicen, allá vamos?
Bueno, en Cordillera, bueno, por sobre todas las cosas, está San Bernardino, está Altos, está Atrá, está Piribebuy. Después tenemos ya la zona sur del país, Encarnación, Carmen del Paraná.
Misiones, yo estoy enamorado. Misiones, yo voy todos los años, yo algún día voy a vivir en Misiones.
Ñembucú tiene uno... Tiene lo propio, fantástico. Tiene posadas turísticas, playas, unas playas con arena.
Pero ahí falta preciosa. Más infraestructura, ministra.
¿En Ñembucú?
Así es. Sí.
Misiones ya tiene un poco más.
Tiene mucho más y en época que no hay veda, la pesca de corvina.
Por ejemplo, fuimos una vez.
Un día.
Era impresionante, la cantidad de peces que pudimos pescar, que después lo tiramos de vuelta al agua, ¿verdad? Porque
y peaño no tuvimos, la capacidad. Peaño pesca deportiva.
Sí,
pesca deportiva. Bueno, mucho de qué hablar. El Parque Caballero nunca más se pensó en la pileta, imposible.
Tiene una pileta maravillosa.
No, no, yo me iba, caminaba desde Barrio Obrero para ir con mis amigos al Parque Caballero.
Y grande era esa pileta, ¿verdad?
Enorme. Sí. Bueno, claro, la población
era
la, otra. La diferencia. Sí, no, pero además éramos. Esa solución era. No, claro, no, no tenía. Y la gente tenía. Hasta la Salamanca era con agua potable
acá,
todavía.
Acá te dice un tuitero, Carlos Figueredo, dice, Asunción es un encanto, pero qué mentirosa que es la ministra.
¿Por
dice,
qué?
A las 8 de la noche el centro se parece a una ciudad devastada.
¿Por qué?
Carlos Figueredo.
Yo no lo veo así, andate al Bolsí.
No,
no, bueno, pero esa esquina.
Andate al
Lido. Es un lugar
Lido.
Muy emblemático, o sea... Cuando Asunción hay, tiene esquinas y no, tiene lugares
estoy
que son
de acuerdo con que 15 de agosto para allá
muy concurridos, pero no es todo el centro histórico.
Esas cuatro plazas del centro. Yo me fui a filmar para hacer un material periodístico sobre eso y salí con el alma por el piso, sí. Oscar, de verdad. No puede ser que las cuatro plazas estén así. Está destruida. Ese edificio del ex Cine Victoria, con una arquitectura sevillana fantástica. Es que se está cayendo solo a pedazos, que no necesitan echar.
Pero eso están los dueños. Ese es todo un tema también. Bueno, no, con ese es el mantenimiento.
Sí, creo que tendríamos que hacer un panel y traer a los diferentes ministros para que cada uno hable de lo suyo, porque ¿verdad? Aquí tenemos mucho de patrimonio, hablar con cultura, hablar con educación, ministro del interior, y hablamos todos de lo que a cada uno
me
corresponde.
Me contaron que el Cine Victoria se está derrumbando.
Sí. Porque realmente el turismo está tan transversal que nos une con salud, con seguridad, con educación, exactamente con todos. Y realmente tiene que haber una sintonía. Sí. Y tenemos que mirar todos a un mismo objetivo, que es como hoy estamos
mirando.
Si
no podemos cargar en el Ministerio de Turismo, o en la Secretaría de Turismo, ni siquiera tiene rango ministerial, toda la responsabilidad que hay interinstitucional.
Es que ellos tienen que promover nomás ya lo que tienen.
Que funcione realmente, o sea, obviamente excede totalmente a tu responsabilidad y al presupuesto que vos manejas también, Sofía.
Pero el gobierno nacional tiene la mirada puesta en el fortalecimiento del turismo desde el momento que nos da el énfasis en el desarrollo de los tres ejes principales: erradicación de la pobreza, generando empleo a través del turismo, inserción de Paraguay en el mundo, campañas de promoción intensas de manera a que Paraguay sea conocido por los patrimonios y por los atractivos turísticos con que contamos. Contamos con dos patrimonios culturales, Trinidad y Jesús, que hoy son los únicos patrimonios en toda Sudamérica que son accesibles, tienen rampas de accesibilidad.
Sí,
la persona con discapacidad física hoy puede ir. Pasearse
por Trinidad hace y Jesús. Dos años más o menos fue, y realmente la experiencia es maravillosa. Y me dijeron que lo de Jesús ahora
es fantástico,
está
tiene
un mapping
que es muy fabuloso, bueno. Los invito a que vayan.
Pero, a mí me gusta el invierno. En verano no sé tanto, pero fuimos dos veces, hicimos el invierno.
Una sola vez.
Porque hay turismo de invierno también.
Solo que nos agarró un septiembre frío, que estábamos
medio raro, era
mareado. Pero es más fácil caminar en nuestro invierno que en el verano, ahí es
hermoso.
Pero en esa zona ministra, siempre es más fresquito.
Sí. Muchas gracias por venir a contarnos. Se lanzó en la mañana, se llama
Plan Verano.
Sí. Entonces, para prestar.
Paraguay en auto.
Bueno, Paraguay en auto, me encanta también la idea. Entren a la página de la Secretaría de Turismo de Senatur.
¿Cómo es?
www.senatur.com. sí. .gobcorta.py.
Bueno, por favor, Yaja. Para la gente. Yaja.
Tenemos, Yaja. Tenemos, Yaja. Oscar, Yaja, si me permitís, estamos sí. sobre Palma 468 entre Alberti y 14 de Mayo.
Turista Roga.
De 7 a 19, de lunes a domingo. Como así también, en 5 oficinas regionales, tenemos oficinas regionales en Encarnación, en Ciudad del Este, en Pedro Juan Caballero, en Villarrica, en Areguá. Entonces, las personas van, reciben la orientación, la folletería y todo lo que necesiten saber antes de planificar sus vacaciones. Por favor, estamos para eso.
Gracias, ministra.
Gracias a ustedes.